Vamos a leer de 2 Corintios el primer capítulo, los primeros 11 versículos nada más. Si son tan amables, sigan con sus vistas la lectura de esta escritura. La escritura dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por él mismo Cristo nuestra consolación. Pues si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones en nosotros también, que nosotros también padecemos. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Los que nacieron como su servidor después del 63 se acordarán que sobre todo a finales de los 60 estuvo de moda la frase amor y paz. Amor y paz. Los hippies, por supuesto, la popularizaron mucho, hasta hubo un símbolo, ¿se acordarán de este círculo, verdad? Con la Y volteada y, por supuesto, los amor y paz que se hizo muy famoso durante esa época. Todo ese movimiento realmente fue una perversión del amor y la paz de Dios. Todavía estamos cegando de esa perversión y ahora estamos pagando la época de los 60 con libertinaje sexual, la drogadicción, la falta de respeto a la autoridad, la superrebelión de los jóvenes y muchas cosas que estamos cegando a causa de eso, de esa perversión. Pero es en la Biblia, en la revelación de Dios, donde nos encontramos la enseñanza sobre el verdadero amor y la verdadera paz. En nuestro texto de 2 Corintios 13, lo que estamos estudiando el día de hoy, 2 Corintios 13 y versículo 11, se menciona el amor y la paz como una promesa especial de Dios y su presencia. 2 Corintios 13, 11 dice: Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Literalmente, el griego lee en ese texto, en la última frase, y el Dios de amor y paz estará con vosotros. Esta mañana comenzamos a estudiar 2 Corintios dentro de nuestra serie de las epístolas paulinas, y nos tocó 2 Corintios este mes. Y no estamos viéndolo versículo por versículo, por supuesto, esto es un estudio general, pero nos apropiamos de este texto como un bosquejo del libro, como que el apóstol les dice en este texto, por los problemas de los cuales yo sé lo que me han reportado, esto es lo que ustedes necesitan, esto es lo principal. Ustedes necesitan tener gozo, perfeccionarse, consolarse, ser de un mismo sentir y necesitan vivir en paz. Esta mañana estudiamos los primeros dos mandamientos, tened gozo y perfeccionaos, así que esta tarde comenzamos con el mandamiento, consolaos. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos. Por lo que leímos en el capítulo 1 Es obvio que el apóstol enfatiza mucho en esta carta lo que es la consolación de Dios. No se cansó de usar ese verbo y sus sinónimos en ese primer capítulo. Uno tras otro versículo, el apóstol habla de la consolación de Dios. Y esta mañana leímos, pero vale la pena volver a leer, 2 Corintios capítulo 7, versículo 6 y el versículo 7. 2 Corintios 7 y el versículo 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él nos había consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud, de manera que me regocijé aún más. En el versículo 13 también menciona esto, 2 Corintios 7, 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Nos encontramos este tema una y otra vez a través de esta carta. Y sin duda alguna, esto era lo que necesitaban los corintios, sobre todo los verdaderos cristianos de esa iglesia. Estaban muy desanimados, estaban muy tristes por los problemas. Pero también por 1 Corintios 11 sabemos que había algunos que estaban bastante enfermos, y de hecho varios habían muerto. Por supuesto que necesitaban consolación. Unos habían pecado, necesitaban consolación, se habían arrepentido. Es más, había uno, había pecado algo de lo más grave. El apóstol dice, este pecado ni aún se oye entre los gentiles, y se había arrepentido. El apóstol les escribe en 2 Corintios 2:5 sobre este hermano. 2 Corintios 2:5. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Y está hablando de esta persona. Y les dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Necesitaban consolación, muchos hermanos, y este hermano en particular. Entonces, esta carta nos enseña que somos responsables de consolarnos los unos a los otros, pero sobre todo nos enseña de la consolación de Dios, que Dios nos consuela a nosotros. Y es lo que quiero que enlistemos esta tarde y consideremos algunas de las lecciones de la consolación de Dios que nos encontramos en este libro. Y la primera lección es que Dios nos consuela como Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de misericordias. Nos dice en el versículo 3, el primer versículo, el primer capítulo, capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, y verbo tras verbo, ¿verdad? Eso de consolar. Pero el apóstol Pablo nos dice aquí desde el principio, Dios nos consuela como Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de misericordias. Y esto es muy importante para nosotros como cristianos, porque es posible que nos sintamos mal, como ese hermano que había pecado y se sentía tan mal, por supuesto. Y puede ser que no queramos ser consolados, porque pensamos que no merecemos la consolación de Dios, no merecemos el perdón de Dios, no merecemos la ayuda de Dios y no merecemos que Dios nos consuele. A lo mejor ustedes han llegado a ese punto. Ya me sé 1 Juan 1:9, ya sé que Dios perdona, y si confieso mi pecado, Él es fiel y justo, pero es que lo hice como cristiano, y lo vi como cristiano, y lo grité como cristiano, y lo he hecho muchas veces, y esto me afecta tanto, yo no merezco ser perdonado, yo no merezco ser consolado por Dios. Bueno, ese texto nos dice, Dios nos consuela, Dios nos ayuda, Dios nos perdona, como Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Padre de misericordias. Dios no nos consuela porque lo merecemos. Dios nos consuela por Cristo. Versículo 5 lo enfatiza también. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dios nunca hace nada aparte de Cristo. por nuestra unión con Él, porque somos salvos en Él, porque Dios es nuestro Padre. Es por eso que Dios nos consuela y lo hace como Padre de misericordias, por mucha gracia, aunque no lo merezcamos. Entonces, a la hora del accidente, a la hora que el doctor te dé malas noticias, a la hora de la necesidad, aún a la hora de la muerte, no pienses en tu pecado, no pienses en tu rebelión, no pienses en tu negligencia. Piensa, Dios me va a ayudar, Dios me perdona, Dios me va a consolar por pura misericordia. El diablo te va a decir, no. El diablo te va a decir, no ores. El diablo te va a decir, Dios no te escucha. Dios nos dice, yo soy el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias, y por eso nos consuela. Segunda enseñanza, Dios nos consuela con toda consolación. Versículo 3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Entonces, en primer lugar, esto quiere decir que si hay consolación alguna, de seguro que es de Dios. Pero también que Él tiene la consolación perfecta para toda nuestra situación, para cualquier circunstancia, para cualquier tragedia, sea la que sea nuestra tristeza. Él te puede consolar a ti por cualquier amargura, por cualquier angustia. ¿Recuerda la historia de Noemí? El primer capítulo de Ruth, terrible lo que le pasó, la muerte de su esposo, la muerte de sus hijos, y tiene que volver a Israel, y le dice, no es esta Noemí, no me digan más Noemí, no me digan más dulce, díganme Mara, díganme amarga, y se sentía amarga. Pero vemos al último capítulo de Ruth capítulo 4, cómo Dios la consoló. Tremenda la consolación al tener a su nieta cargándolo, ayudando a su nuera. Y lo increíble para mí, lo más precioso, es que estaba cargando y llevaba en su sangre ese bebé, en el futuro la profecía de Cristo mismo. Porque Cristo nació de este bebé. ¡Qué gran consolación! En el cielo. ¿Cuál es tu nombre? ¡No me digas Mara! ¡Yo soy Noemí! Cristo me ha consolado. Cualquiera que sea tu angustia, Dios es el Dios de toda consolación. Cualquiera que sea tu pecado. ¿Se acuerdan de David? David había adulterado y había asesinado. Natán le dice, tú eres el hombre. ¿Se acuerdan la historia de la ovejita? Tú eres el hombre. Pero inmediatamente en el mismo texto, dice, pero Dios ha remitido tu pecado. Qué gran consolación tiene el cristiano. En el Evangelio Dios provee toda consolación, cualquiera que sea nuestra situación. Entonces, esta tarde te digo con la garantía de la Biblia, la garantía de Dios, que si hay algo en tu vida, alguna tristeza, algún trauma, por lo cual necesitas ser consolada, Dios tiene la palabra, Dios tiene la promesa que te puede consolar. Ahora en este libro apunta, capítulo 2 y versículo 14, 2 Corintios 2, 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Capítulo 3 y versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Capítulo 4 y versículo 7. 4:7. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Famoso capítulo 5 y versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Capítulo 12 y versículo 9. El gran testimonio del apóstol Pablo. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la habilidad. Subrayenlo, si no lo han subrayado. ¿Se puede subrayar en los celulares? ¿Es? No sé. ¿Sí? Ah, qué bueno. Qué bueno. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en de las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Promesa tras promesa que nos pueden ayudar a ser consolados en cualquier situación. Muy bien, tercera enseñanza. Dios nos consuela para que nosotros consolemos a otros. Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. Nos dice 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. A veces Dios nos manda y permite, por supuesto, angustias dentro de su providencia para prepararnos a ayudar a otras personas que van a sufrir lo mismo. Yo doy gracias a Dios por la depresión que pasé. Algunos de ustedes se acuerdan, por mucho tiempo no pude predicar por una depresión. Es algo terrible. Yo había leído de las depresiones y ¿cómo es posible que no puedan dormir? ¿Cómo es posible? Pues cierren los ojos y ya, y se duermen y ya. No. ¿Y cómo es posible que no quieran comer? ¿Y cómo es posible que no quieran vivir? ¿Cómo es posible? Pero Dios me llevó a ese punto y fue terrible. Pero doy gracias a Dios porque ahora yo puedo hablar con esos hermanos, esas hermanas cristianos que pasan por lo mismo. Y Dios muchas veces nos lleva a angustias, problemas, aún pecados en nuestras vidas, para perdonarnos, para ayudarnos y que podamos consolar a otros. Yo pasé por ahí. Dios me perdonó de eso a mí. Cuarta enseñanza. Dios nos consuela para salvación. Muy importante esto. El versículo 6 nos dice, 2 Corintios 1:6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Dios, escucha bien, eso te puede ayudar mucho tal vez después, o en este día. Dios no juega con nosotros cuando manda tristezas, angustias. Dios no es cruel cuando a veces manda dolores y enfermedades y aflicciones muy feas. Y no es para consolarnos y ya pasó todo. No se trata de eso, no es un juego. Dios no es cruel. Aquí nos da algo muy importante. Si somos atribulados, si somos consolados, es a lo último para consolación y salvación. Y lo repite el apóstol. Voy a aprovechar que no está el hermano Rentería. El hermano Rentería falleció su hijo, 24 años. Y una de las preguntas que él hizo, y es muy feo, yo he estado ahí. No tan solamente porque murió mi hijo, porque murió en esas circunstancias ¿Y por qué no se lo llevó antes que no sufriera todo esto a través de todos estos años? Si ustedes conocen la historia, Luis Abraham tenía un hermano, un gemelo, y falleció. ¿Por qué? A lo mejor tú estás esa tarde, no es algo así, pero es algo feo y trágico también, un problema en tu vida, una angustia, y dices, ¿por qué? Y muchas veces, a lo último, por supuesto, con fe en las promesas de Dios y en su palabra, podemos calmarnos diciendo, a lo último, esto es para consolación y salvación. Si no nuestra salvación, la salvación de otros. Tal vez no es la salvación de alguien que sea nuestro hijo, nuestro nieto o bisnieto, pero tal vez es al futuro. No sabemos la providencia perfecta de Dios en todo. Estamos leyendo ayer la historia de Tamar. La historia de Tamar, muy trágica y muy fea. Judá y Tamar Si no la conocen, lean Génesis 36 o 37, si no me equivoco. ¿Por qué le sucedió eso a Tamar? Y murió su esposo. Y luego su otro esposo. Y luego su suegro dijo, no más, ya no le voy a dar al otro. Ah. ¿Por qué? Judá tuvo de Tamar su nuera, incesto. Y lo más feo y terrible lo que pasó. Judá tuvo de Tamar a Farés. Y está en Mateo capítulo 1. Farés, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, lo que sufrió Tamar fue para nuestra salvación. Miles de años antes. Tú no sabes por qué. Y muchas veces no sabemos y nunca vamos a saber por qué en este mundo. Y eso está en el cielo que vamos a saber. Por eso Dios permitió esta angustia y esta consolación para mi salvación y la salvación de estos. En último lugar, Dios nos consuela si somos humildes. Capítulo 7 y versículo 6 nos dice, capítulo 7 y versículo 6, perdón, 7, 6. Pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Dios consuela a los humildes, Él no consuela a los orgullosos. Dios no da gracia a los orgullosos, como dice otro texto. Dios no consuela a Raquel, como veíamos en esta mañana. Esa Raquel, la profecía que dice, Raquel no quería ser consolada. Dios no consuela al orgulloso que dice, yo no necesito de Dios. Yo no necesito de la palabra de Dios. Yo soy fuerte, yo puedo solo. Dios no consuela a tales personas. Pero a los humildes, a los que por así decirlo, se dan por vencidos. Y le dicen a Dios, ten misericordia de mí. Yo no entiendo por qué me pasa esto. Soy tu hijo, soy tu hija. Haz de mí lo que tú quieras. Es así que recibimos por la misericordia de Dios esa consolación. Última enseñanza. Dios nos consuela a través de otros hermanos. Capítulo 7, versículo 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Dios nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Tito fue consolado por los corintios. Tito consoló a Pablo. No fue un ángel, no fue un arcángel. Pablo, el gran apóstol, fue consolado por Tito. Y así nosotros, no esperemos un ángel, no una luz o algo especial. Son personas, son muchas veces, ¿no les ha pasado? De niños que dicen algo y nos consuela, nos motiva lo que dice un niño, lo que hace una niña, lo que hace Joy. Mi nieta, ¿verdad? Alegría. Pequeñas cosas que nos dan esperanza en la vida. Pequeñas cosas que nos consuelan. Decimos, Dios sí existe. Dios me va a ayudar. Dios me va a consolar. Entonces, para obedecer este mandamiento de consolaos, tenemos que comunicarnos. Nosotros somos los que consolamos. Tenemos que consolarnos con palabras de ánimo. Por supuesto, sobre todo en la palabra de Dios. Te reto esta semana, a compartir una promesa con alguna hermana de la iglesia. Te reto, ¿muy bien? A ver, vamos a ver, les voy a retar un WhatsApp. Puede ser un WhatsApp o como ustedes se comuniquen, una llamada. Les voy a sugerir al hermano Alfonso Álvarez, que ha estado enfermo estos varios días ya. Puede ser otra persona. Espero que el hermano Álvarez me diga, ¿por qué me llamaron tanto, verdad? Pero, una palabra de ánimo, ¿muy bien? Pero siguiendo con nuestro texto, los puntos principales, 2 Corintios 13, 11, el siguiente mandamiento es sed de un mismo sentir, sed de un mismo sentir. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, y luego dice el apóstol, sed de un mismo sentir. Como recordarán de la primera carta, la iglesia en Corinto sufría de muchas divisiones. Habían mejorado, pero de todas maneras el apóstol, por lo que dice en el capítulo 2 y versículo 20, sabemos que sospechaba que todavía había muchas divisiones. Y él les dice, ustedes tienen que aprender a ser de un mismo sentir. Literalmente, ustedes tienen que aprender a ser de un mismo pensar. Esto es básico para la iglesia en Corinto, pero para todas las iglesias de Cristo. Si no somos de un mismo sentir, un mismo pensar, por supuesto, no hay armonía. Para nada. Había en mis tiempos, todavía no sé de dónde lo saqué, mi memoria me lo repite muchas veces. Ustedes que son de los 60s a los 70s, por ahí se han de acordar. La unión hace... No sé de dónde sale eso. Ustedes me platican después del culto, ¿verdad? La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Y es cierto. La iglesia unida tiene mucha fuerza. Por eso necesita ese mismo sentir. Imagínense que estemos en Río Bonito. Y no lo hicimos la vez pasada. También la próxima vez. Lo hicieron los jóvenes, me acuerdo. Una soga y dos equipos, ¿verdad? Un equipo en el lado izquierdo, el otro equipo del otro lado, y jalando. Pero imagínense que estamos con ese juego. Y si las personas de un equipo no jalan con el equipo, sino jalan para el otro lado, o jalan para la izquierda o para la derecha, sin la unión del equipo, por supuesto que van a perder. Tienen que unir, tienen que jalar todos juntos, en un mismo sentir. De eso se trata aquí. Leí en un libro, los jóvenes lo estudiaron hace mucho tiempo, cuando la maestra era la hermana Nadia, en los intermedios, Carlos se ha de acordar, los tiempos primitivos tan felices de los jóvenes, que por cierto predicaban, uno de estos días van a volver a hacer eso. Bueno, en uno de esos libros que le estudiaron los jóvenes, creo que lo escribió MacArthur, si no me equivoco, dice esto, no estamos diciendo con esto que los creyentes deben de ser fotocopias el uno del otro. Dios nos ha creado como individuos con diferentes personalidades, intereses, capacidades y dones. No hay total unanimidad con respecto a cada detalle que ocurre, pero eso no importa. La prioridad, escuchen esto, de esto se trata. La prioridad para cada uno es sacrificar sus opiniones personales en las cuestiones no esenciales. Como hemos dicho, el elemento crucial para exhibir la unidad cristiana para los que están a nuestro alrededor es que seamos de la misma manera de pensar con respecto a la enseñanza, respecto al estilo de vida y la práctica en la iglesia. Excelentes puntos. Yo lo que enfatizaría aquí es que debemos de pensar lo mismo en cuanto al evangelio. Y era el principal problema de los corintios. Había algunos que estaban exaltando la ley de Moisés como superior al evangelio de Cristo. Y es por eso que el apóstol escribió el capítulo 3 y el capítulo 4. Pero hablando prácticamente a nuestra iglesia, aquí en Hermosillo nosotros, tenemos que creer lo mismo en cuanto a la doctrina de salvación. Definitivamente, todos debemos de creer lo mismo en cuanto al evangelio. También tenemos que practicar la misma adoración, la misma alabanza. Todos estar unánimes en la oración. Y lo estamos haciendo. Pero como dice el apóstol Pablo, abundemos en esto más y más. Esto es lo que nos va a unir más. Más que los convivios. Más que los compañerismos. Y me encantan a mí los convivios. Me encantan los compañerismos. Me encanta ir a Río Bonito. Pero lo que nos une más es Cristo. Es el Evangelio. Lo que creemos y cómo lo alabamos a Él. Miren, el último lugar, el último mandamiento de nuestro texto bosquejo es vivid en paz. 2 Corintios 13, 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos. Sed de un mismo sentir y vivid en paz. Era imposible que los corintios vivieran en paz con tanta división. Es más, en el capítulo 2 y el versículo 20 nos dice el apóstol sospechaba que seguían las contiendas envidias, iras, divisiones, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Capítulo 12, versículo 20, es lo que nos dice. Pero ¿saben qué? Al último ese no era su problema real. El problema real, la raíz de todo esto, es que no tenían paz con los demás porque no tenían paz con Dios. Y es por eso que el apóstol les ruega, esa es la palabra que se usa en nuestra traducción, 2 Corintios 5:20. Así que, como embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y eso es lo que quiero enfatizar aquí esta tarde. Para tener paz con los demás, para tener paz en la iglesia, primero hay que tener paz con Dios. Y hay hermanos que no tienen paz con otros hermanos, sean Tiburcios o Fulgencios, como sea. Sencillamente por el hecho que no están en paz con Dios ellos mismos. Hay muchos que tienen problemas matrimoniales. No en sí por lo que me dijiste o lo que hiciste o lo que me gritaste. Pero a lo último el problema es que uno de los esposos o los dos no tienen paz con Dios. Los problemas de los hijos con los padres. Muchas veces la raíz es que los hijos no están reconciliados con Dios o los padres no están reconciliados con Dios o ambos no están reconciliados con Dios. Esto es el corazón, esto es la esencia de lo que es la paz. Ahora, hay dos lecciones súper importantes aquí en este libro que quiero recalcar. La primera es que la paz del cristiano es de Dios. Capítulo 13 y versículo 11 nos dice al final el apóstol Pablo, en la segunda parte, no la vamos a estudiar, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La paz del cristiano es esa paz divina. Es por eso que nos dice el apóstol Pablo en otra parte, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y muchas veces a ustedes, no sé si les ha pasado, que tienen paz. Y no saben cómo tienen paz. Si a mí me preguntaran, ¿cuándo sentiste esto? Por supuesto lo sentí en la enfermedad de mi hijo. Pero la otra vez que la sentí, para mí fue increíble. Dije, ¿de dónde saco yo paz? Es cuando me iban a cortar en la operación. Ya estaban todos listos y ahí estaba el cirujano y ya estaba el... ¿Cómo se llama los que ponen a dormir? Anestesiólogo. Y para acabarla de molar, yo estaba escuchando la maquinita. Es la que estaba, la maquinita estaba más nerviosa y el asunto, ¿verdad? Y de repente me dijo el doctor, ¿listo? Le dije, listo. Yo había leído de un famoso político mexicano que había muerto después, durante la operación de una hernia. Y eso es lo que el diablo me estaba recordando, ¿verdad? Y si te mueres aquí en la operación de la hernia. Pero, y lo increíble para mí fue eso. La paz que yo tenía. La paz que yo tenía. Increíble para mí mismo. Es una paz de Dios. Es una Irene, ¿verdad? Es un shalom que solo es de Dios. Dios es el que la da. El mundo no puede tener esta paz. Es de Dios, es el fruto del Espíritu. Pero número dos, la paz del cristiano es porque Dios es nuestro Padre y la tenemos a través de Cristo. La paz del cristiano es porque Dios es nuestro Padre y la tenemos a través de Cristo. Nos dice en el capítulo 1 y versículo 2, 2 Corintios 1:2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Capítulo 5 y versículo 18 nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos. Tenemos reconciliación total por Cristo. Porque Dios es nuestro Padre. Porque Cristo pagó por nuestros pecados. Porque como nos dice el versículo 21, si no lo han subrayado, subráyelo. A Cristo que no conoció pecado, por nosotros, que no conocíamos la justicia, por nosotros fue hecho pecado en la cruz para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es así que nos reconcilió. Y es así que nosotros podemos tener paz. Es por eso que Dios nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cristiana, y estoy hablando cristianos aquí de manera especial, tú puedes acercarte a Dios con mucha paz. Él está reconciliado contigo totalmente. El diablo te dice que no. El diablo te recuerda todos sus pecados. El diablo te recuerda que no has leído tus lecturas. Ya fallaste en tu lectura de la Biblia de 2 años. Y escogiste 2 años porque era más fácil. Y estás fallando. Y el diablo te lo recuerda. El diablo te dice, no ores, no te acerques a Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Cristo hizo. Cristo te muestra su favor, tiene buena voluntad para contigo. Es por misericordia, es por gracia, es a costo de la sangre de Cristo. Si esto es cierto, entonces vive en paz, en lo más profundo de tu conciencia. Duérmete en paz, ya estás reconciliado, ya se te ha perdonado todo. ¿Eso tan grave? ¿Eso tan grave? Olvídalo. En Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y entonces, teniendo paz con Dios, podemos tener paz con los demás. Porque podemos perdonarlos como Cristo nos perdonó a nosotros. Podemos soportarlos como Dios nos soporta a nosotros. Podemos tener paciencia con ellos porque Dios tiene paciencia con nosotros. Y de eso se trata esta paz. De esto se trata esta paz. Entonces, queremos amor y paz en nuestra familia, en nuestra iglesia. Queremos ese amor de verdad y esa paz de verdad. Nuestro texto nos da la fórmula. Tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. De eso se trata, 2 Corintios. Muy bien, el tiempo se nos ha acabado, pero tan solamente quiero leer unos versículos prácticos. Muy bien, con esto terminamos. Unos versículos prácticos de esta carta. Nada más los voy a mencionar y les voy a dar la lección. 2 Corintios 1, versículo 9 y versículo 10. Podemos aprender que Dios nos manda algunas angustias para que aprendamos a no confiar en nosotros mismos, sino que dependamos totalmente de Dios. 2 Corintios 1, 9 y 10. Dios nos manda tribulaciones muchas veces para que nos demos por vencidos y digamos, Dios tiene que tener misericordia, si no, no sobrevivo. Capítulo 3, versículo 2. Los cristianos somos cartas abiertas al público. Ahora diríamos, el apóstol hubiera escrito, nosotros somos correos electrónicos, ¿verdad? Abiertos a todo el mundo. Aunque no queramos, la demás gente nos lee, la demás gente nos ve. Comportémonos como verdaderos cristianos con las virtudes de Cristo. Nosotros queremos que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros puedan leer claramente el Evangelio en nuestras vidas. Capítulo 6 y versículo 2. Ahora es el día de salvación. Ahora es el día de salvación. Como dice el himno, creo que lo cantamos esta mañana. Mañana tal vez no habrá lugar. Acércate a Dios hoy. Arrepiéntete hoy. Hoy haz paz con Dios. Reconcíliate con Dios hoy. Capítulo 6 y versículo 14. Capítulo 6 y versículo 14. Jóvenes, señoritas, que no se han casado. Mucho cuidado de unirse con alguien que no cree en Dios. O como dice el apóstol, mucho cuidado de no unirse en yugo desigual. El matrimonio entre cristianos es difícil. Es más, el apóstol Pablo usa la palabra congojas. Hay congojas en el matrimonio cristiano. El matrimonio de dos personas cuando una no es cristiano es terrible. Es muy feo. Es terrible. Es de lo más triste. Cuando uno no es cristiano. Jóvenes, mucho cuidado y obedezcan al Señor en esto. Capítulo 9, versículo 11, versículo 12 y versículo 15. La ofrenda demuestra nuestra gratitud, sobre todo por Cristo, el don inefable de Dios. Capítulo 13, versículo 5. Tienes que examinarte a ti mismo si estás en la fe. Tienes que analizar, ponerte a prueba, hacer un examen sincero para ver si realmente amas a Dios, si realmente amas a los demás. Si tu fe es en Cristo, no en tus logros, no en tu asistencia, pero solamente en Cristo y en su misericordia. Y en último lugar, capítulo 3 y versículo 14, la Trinidad tiene misericordia, nos ayuda, nos une. La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Con eso termina el libro y con eso terminamos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Pide su hermano Moisés a la torre, si es tan amable, despedirnos en oración.